estaba pensando en qué debo yo predicar un poco y bueno, esta semana que, no esta semana, pero la otra semana es la Semana Santa y nosotros muchas veces practicamos la Santa Cena y estaba pensando en los últimos días de Jesús y, pero cuando leyó todo eso, no, nada me llegó exactamente, pero después yo estaba pensando acerca del símbolo de pan. Entonces pensaba en hablar un poco del símbolo de pan y que Cristo es la pan de vida que vino del cielo. Y mientras estaba pensando en esto, me llegó el otro pensamiento, pero no pensaba que era vinculado, acerca de la idolatría. Estudiaba y parece que mis pensamientos estaban en dos lugares a la vez y no sabía cómo vincularlos. Y justamente antes de venir al culto me llegó este capítulo en 1 Corintios 10, que tiene los dos pensamientos en el mismo capítulo, y creo que eso era lo que Dios quería que yo hablara esta mañana. Y quiero, tenemos en este capítulo el ejemplo de los judíos cuando salieron de Egipcio. Y voy a leer primeramente los primeros 5 versículos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Bueno, este es un ejemplo que Dios dejó para nosotros en el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipcio. Salieron ellos de Egipcio bajo la esclavitud que tuvieron ahí en Egipcio bajo Faraón, cuando ellos eran esclavos haciendo la voluntad de Faraón. Y Dios lo libró ellos de ese lugar y lo sacó de Egipcio, y ellos hicieron un viaje hacia la tierra de Canaán. Y salieron más o menos, si no me equivoco, como 800,000 varones. O sea, si tomamos la población de Coyhaique y lo multiplicamos por 20 ciudades como Coyhaique salieron. Y salieron todos ellos juntos, y ellos salieron y Dios le proveyó por ellos en una manera milagrosa. Uno es que ellos tuvieron el pan del cielo, que es la maná que comieron ellos. Y eso, Cristo dijo que sus padres comieron el pan del cielo, pero yo soy el pan que vino del cielo. Eso es lo que Cristo dijo. Él dijo que nosotros tenemos que comer de ese pan para tener la vida eterna, para tener vida espiritual. Y ellos, para que nosotros tenemos muy grabado en la mente, muchos de ellos, casi todos de ellos, perecieron en el desierto. No pasaron la prueba que Dios tenía para ellos. Durante esos 40 años, todos menos dos quedaron muertos en el desierto. Solamente dos de una ciudad o un pueblo tan grande entraron. Ahora, ellos tuvieron que cumplir un mandamiento que para ellos era muy difícil, y vamos a ver más allá por qué. Mayormente era porque la ley exige lo que es justo y correcto, pero la ley no cambia el corazón. Solamente Cristo puede cambiar el corazón nuestro para que cumplimos lo que Dios tiene para nosotros. Entonces la ley exige lo que es justo y lo que es correcto, pero la ley no puede cambiarnos. Cristo dice en una parte que Moisés vino por la ley vino por Moisés, pero gracia y verdad vino por Cristo. Entonces tenemos eso, que la gracia de Dios puede convertirnos, puede cambiarnos. Ahora nosotros no tenemos excusa que solamente dos se salva. Tenemos la gran gracia de Dios para apoderarnos, para que nosotros alcanzamos esa gracia y nosotros seamos convertidos de verdad, y para que tenemos una vida espiritual que agrada a Dios. Y versículo 6 lo hace muy claro, que más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por los serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Gracias, Israel, por su devocional. No tenemos que murmurar, tenemos muchas cosas para ser agradecidos. Gracias a Dios. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que al que piense estar firme, mire que no caiga. Estas son las palabras de Pablo, el apóstol Pablo, a nosotros. Que esto todo sucedió, por ejemplo, para que nosotros no caemos en los errores de ellos, pero alcanzamos la gracia, alcanzamos una vida verdaderamente espiritual en Cristo. Y una de las cosas que le sucedió a ellos, que estaba pensando en la Semana Santa y como que Cristo es el pan de vida, y que yo tengo que comer de Cristo, tengo que comer de Él, tengo que aprovechar de esta vida espiritual que es en Cristo, dado a nosotros por la palabra de Dios. Pero este pan que tenemos que alimentarnos, a veces se ve un poco parecido a como les parecieron a los israelitas, que era lo que comían todos los días, 40 años, todos los días apareció ese rocío, ese que ellos tenían que como recoger y comer, y ellos comían esa comida, comían. Pero si vamos a Números 11, ellos se aburrieron de esa comida que Dios le había dado. Números 11, vamos a ver lo que le ocurrió. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová, y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tavera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, del balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, los cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino esta maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su olor, color, como color de bedelio. El pueblo se esparció, lo recogía y lo molía en molines, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés el pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de la tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Podemos seguir, pero la idea de esto era: los israelitas salieron de Egipto, pero su corazón se quedó allá. Cada paso que ellos en sí salieron de Egipto, se alojaron prácticamente más de su corazón, que ellos querían todavía todo lo que había, que lo que tenían en Egipto. el pan de que Dios lo había proveído para ellos, para su alimento, para ellos le parecía algo muy normal, muy ordinario, muy común. Entonces querían todo lo que tenían en Egipto. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros que somos en Cristo también podemos un poco a veces entender esta mentalidad. Ojalá que Dios nos quita todo este deseo, pero los deseos de la carne es siempre volver a Egipto, siempre volver. Pero tenemos que aceptar este pan, este maná que Dios nos dio como una prueba que es Cristo y es por su palabra. Y nosotros tenemos que comer de este pan cada día. Tenemos que aprovechar de este pan cada día. Decía Moisés que tenía que recoger esto cada día porque no aguantaba por el otro día. Se echó a perder el otro día. Entonces, cada día tenían que comerlo. Es como la palabra de Dios. Nosotros tenemos que comer esto cada día. Pero a veces nosotros nos trae o nos llama atención otros libros y posiblemente otra música, otras películas o cosas que realmente nosotros sabemos en nuestro interior que no son adecuados para consumo espiritual. Todo lo que nosotros, lo que entre en nuestra boca o en nuestro oído o en nuestra vista, entre en nuestro cuerpo de cierta manera, pero es un alimento a nuestro espíritu. Entonces, físicamente, si nosotros comemos mal, sentimos mal. Nosotros somos, dicen los doctores, una reflexión de lo que nosotros comemos físicamente. Pero lo mismo ocurre en nosotros. Si nosotros nos alimentamos de mala forma, si nosotros alimentamos de cosas que realmente no son de Dios, nuestra vida espiritual fácilmente va a reflejar eso mismo. De, si nuestro deseo es hacia, por ejemplo, películas que son violentos o sensuales o sea lo que sea, y si nosotros entramos eso, no podemos decir que eso no afecta a nuestra vida espiritual. Sí lo va a afectar, porque la Biblia dice muy claramente que lo que el hombre siembra, eso segará. Y si sembramos a la carne, de la carne cosechamos corrupción. Y si sembramos al espíritu, del espíritu vamos a cosechar vida eterna. Entonces eso es muy importante cuando nosotros pensamos que nosotros alimentamos de Cristo. Cuando estoy hablando de la palabra de Dios, no estoy hablando de una palabra seca. Estoy hablando de Cristo Jesús que nosotros hallamos en esta página y que nosotros podemos hallar en su vida, vida para nuestra vida espiritual. Y cuando estaba pensando en todo este tema, yo tenía que pensar o preguntar por qué los israelitas siempre murmuraron, siempre no alcanzaron la gracia, por qué ellos estaban siempre atrás. Y tuve que pensar que en sí su corazón no estaba hacia Dios. Si nosotros vamos a Hebreos, vamos a ver el ejemplo perfecto de qué lo que ellos deberían haber sentido. Y ellos no tuvieron eso. Ellos querían siempre volver a Egipto y gozar de las cosas que tenían en ese tiempo. Pero si vemos aquí, vemos en Hebreos capítulo 11, acerca de Moisés, versículo 24, vemos la cuadra que Dios ha querido que ellos pensaron, en vez de que ellos murmuraron, que ellos podían haber pensado como Moisés, que dice aquí. 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Eso significa mucho. Moisés podía haber gozado de todas las comidas ricas de los príncipes de ese día, de todos los placeres y deleites de Egipcio, él podía haber aprovechado de eso, pero él rehusó eso. Y escogiendo antes ser, dice, maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible, y por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que lo que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Bueno, lo que vemos aquí es la vista que Moisés tenía a Egipcio era muy diferente a la vista que los israelitas tenían cuando ellos salieron. Él menospreció, o él no estimó todo lo que él podía ganar en Egipcio, todos los deleites, todas esas cosas para él. Él pensaba que eran como basura para él, porque él tenía sus ojos puestos en algo mucho más allá de que va a pasar a toda la humanidad, incluso a todos nosotros. Todo lo que nosotros vivimos hoy va a pasar. Todo lo que los deleites, todas las cosas que nosotros vemos, escuchamos y participamos hoy van a desaparecer. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué los israelitas no decían, es mucho mejor morir en este desierto con Dios que volver a Egipcio y vivir tranquilamente toda la vida? ¿Por qué no pensaron? Es porque ellos tuvieron un ídolo en su vida, y ese ídolo era en sí mismo, su propio querer, su propia satisfacción, su propio bien es lo que buscaban, y no buscaban el bien de Dios. Y ellos realmente amaron a sí mismos más que amaron a Dios. Y por los que conocen a Cristo, porque los que han experimentado a Cristo, ustedes, hermanos, conocen exactamente lo que yo digo cuando digo que es mucho mejor sufrir y faltar y tener Cristo o tener todo y no tenerle a Cristo. Es vano tener todo y no tenerle a Cristo. Yo creo que ustedes lo saben bien eso, pero yo creo que el primer mandamiento es lo que faltaban. No tenéis dioses ajenos. Y es muy fácil tener dioses ajenos en nuestra vida. Es muy fácil que nosotros tenemos ídolos en nuestra vida, y para ellos el ídolo de estar bien, de seguir, de lo que ellos tenían en Egipcio, era lo que ellos querían, la satisfacción temporal. Ahora, sigue aquí una amonestación acerca de la tentación. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso es en 1 Corintios 10 de nuevo. Y yo veo esto como casi como un sándwich. Tenemos aquí la exhortación de Pablo acerca del ejemplo de los israelitas. Después tenemos esta parte acerca de la tentación. Y después sigue un más comentario acerca de la idolatría. Ahora, en medio es este comentario, esta palabra de Pablo acerca de la tentación. Y nosotros a veces queremos mucho soportar la tentación. Queremos nosotros vencer las tentaciones que nos llegan a nosotros y no portarnos como los israelitas se portaron. No hacer como ellos y murmurar y caer en todas las cosas, idolatría, fornicación y todas las cosas que se pasaron a ellas, que nosotros soportamos la tentación. Pero ¿por qué a veces no lo soportamos? Es A veces la pregunta más importante es el por qué. ¿Por qué no lo soportamos? ¿Por qué estamos débiles? Y yo soy igual que ustedes, hermanos. Yo no soy diferente. Yo tengo la misma sangre y carne que ustedes. Yo me fallo igual. Ustedes que me conocen, que conocen que yo soy igual como cualquier hermano que está aquí. Yo estoy idéntico en los tentaciones y las cosas que pasan. Pero quiero que pensamos un poco en este tema de la tentación. Y si ellos, a veces lo que tenemos que analizar bien es el por qué. ¿Por qué estoy débil? ¿Por qué fallo? ¿Por qué estoy yo faltando fuerza? Y llegar al raíz de eso. Es porque estoy, por ejemplo, si yo me falta tengo la tendencia de mentir, por decir. ¿Por qué yo miento? ¿Es porque yo quiero que me veo de otra forma que estoy? Y si es así, ¿por qué no pienso yo de mí? ¿Por qué no cambio mi vista a mí mismo? Para que no necesito mentir para que yo estoy conforme a lo que yo quiero aparecer. ¿O tengo yo tendencia de posiblemente satisfacer deseos carnales en mi vida en una manera que no le agrade a Dios? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Es porque yo me siento, no siento como satisfecho con lo que Dios me ha hecho? Y creo que yo no puedo contestar eso en su vida. Yo no puedo contestar porque tú luchas en tu vida. Yo no puedo. Pero posiblemente yo sé que con el Espíritu Santo obrando en su vida, haciendo esta pregunta y llegando a raíz, podía usted tratar con ese raíz y así tratar con toda la tentación a la vez y ver por qué es así. Ahora vamos un poco más aquí a la idolatría. Yo creo que idolatría en sí era el raíz de todos los pecados en sí de los israelitas, porque ellos no tuvieron a Dios como ellos tenían dioses ajenos. Ellos tenían otras cosas que preferían a Dios. Y si pensamos en los mandamientos, los 10 mandamientos, vemos que cada mandamiento que está puesto, los 10 mandamientos, uno falla por no ponerle a Dios como Dios en su vida. Si yo cometo adulterio, es porque yo no acepto a lo que Dios tiene para mi vida y yo hago algo que no corresponde. Si yo blasfemo, también yo tengo otro Dios que es ajeno. Y la idolatría es algo que nosotros, yo creo que cada persona tiene que luchar con eso. Y Cristo sabía la suma importancia de que nosotros tenemos un solo Dios. Él decía, el hombre solamente puede tener un Señor, porque amará a uno y odiará al otro. Es un solo. Nosotros somos hechos de que un solo Señor podemos tener. Y lo que pasa es en la historia del hombre, muchas veces se ve que la persona quiere tomar los dos. Quiere tener Dios como su Dios, pero igual quiere tener esta parte de su vida que él no quiere soltar. Quiere tenerle a Dios porque él reconoce que sí, Dios existe, Dios sí tiene razón, es todo lógico, pero a la vez no quiero soltarme de lo que es mi vida personal o sea lo que nosotros nos trae en nuestra vida. Y vamos a ver aquí que eso no es posible. En 1 Corintios 10, 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad a vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, es Cristo. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos el Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora, eso es lo que es muy común, que nosotros nombramos a Dios, pero a la vez, como dice, no podemos provocar a Dios a hacerlo, como dice en versículo 22. No podemos participar de Dios y participar de los demonios. Es uno o otro. Y si nosotros intentamos hacer los dos, vamos a caer solamente porque Dios no va a aceptar la ofrenda a media. Dios solamente acepta la ofrenda completa. Él solamente acepta a nosotros completos sin ninguna cláusula, y eso es la única manera que Él acepta a nosotros. Y si nosotros tomamos los ejemplos bíblicos para toda esta cuadra, yo tenía que pensar en varias personas que fueron buenos ejemplos de esto. Y uno era Abraham. Abraham tenía un llamado en su vida. Y él estaba en un sitio y Dios le llamó y le decía: salid de su pueblo, salga de su tierra y voy a mostrarle un lugar donde tú puedes heredar. Y él creyó a Dios, dejó su familia, dejó todo. Y no sabía, dice la Biblia, a dónde él iba. Él no sabía el siguiente paso que iba para su vida, pero él sabía el llamado de Dios. Él sí sabía eso. Y muchas veces Dios nos llama a nosotros, pero él no revela el próximo paso. Es como neblina ante nosotros. Nosotros sí estamos seguros que Dios exige este paso, pero el otro paso no sabemos cuál es. Y para Abraham era así. Dios le decía: salga de tu tierra, yo le voy a indicar dónde vas después. A muchas de las personas, yo creo que casi todos nosotros, Dios ha hecho lo mismo. Cristo estaba andando en esta tierra por la orilla del mar, y pasó por tres personas que estaban pescando y le decía: sígueme a mí. ¿Qué hicieron ellos? Dejaron su trabajo, dejaron sus redes, dejaron todo y le dejó como irresponsables. En esta vida yo creo que le decimos que eran irresponsables. Dejaron su trabajo, dejaron las cosas y seguían a Cristo. Pero eso es lo que Dios exigía de ellos. Vino una persona que nosotros comentamos la semana pasada acerca de él, del joven rico. Vino a Cristo, era persona muy, muy, muy bueno en toda su vida moral. Pero había una cosa en su vida que Cristo lo sabía. Yo creo que los demás de la gente no lo supo, pero él no podía dejar sus posesiones. Eso, y eso es justamente lo que Dios tocó. El llamado de Dios sobre una persona es personal. Lo que Dios llama a Juan es distinto de que su llamado a mí. Y lo que Él me llama a mí es distinto de Teodoro, o de Brian, o de Marcelo, o Israel, o de cada persona. Es personal. Tú lo sabes posiblemente cuál es. Yo no sé lo que Dios quiere de ti. Yo no sé qué es el paso que Él quiere de ti, pero muchas veces Él lo hace claro a nosotros. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Y como dice aquí, todo me es lícito, pero no todo conviene. A veces en mi vida, yo sé que yo puedo hacer ciertas cosas, pero realmente es provecho espiritual que yo hago esto o no. Dios le va a indicar por su Espíritu Santo, le va a decir, le va a, y también por su palabra, le va a hacer claro lo que uno tiene que hacer. Otro ejemplo es Mateo. Mateo estaba, me imagino, cuadrando las cuentas, cobrando los impuestos. Estaba medio, me imagino, como un buen contador, tenía todas las listas cuadradas, todo, cuánto tenía que pagar tal persona, cuánto tenía que pagar cuál. Y tenía los montos, me imagino, este monto es los impuestos de cual persona y este monto es para tal persona. De repente vino Jesús por el camino y decía, Mateo, sígueme a mí. ¿Qué pasó con la plata? ¿Qué pasó con las cuentas? ¿Qué pasó con todo eso? Pero él sabía claramente en ese momento qué es lo que Cristo tenía para él. Tenía que dejar su trabajo, tenía que dejar todo lo que Dios, lo que él pensaba que era su vida y seguirle a Dios. Ahora, la idolatría es cuando nosotros imponemos nuestra voluntad encima de la voluntad de Dios. O sea, que lo que yo quiero para mi vida, lo que es mi vida, es más importante de que lo que Dios quiere para mí. De otra forma, también quiero estar muy claro que yo no soy Dios en su vida. Yo no puedo decirle lo que Dios quiere para usted. Yo solamente puedo decir lo que claramente la Biblia dice para todos nosotros. Pero también hay cosas personales que cada persona tiene que elegir, que cada persona tiene que escuchar la voz del Señor y decir que esto es lo que Cristo quiere para mí y en el temor de Dios seguirle a Él. Yo creo que había otra palabra aquí que quería terminar. Versículo 31 en 1 Corintios 10. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas cosas agrado a todos, no procuro, procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ahora, todo lo que hacemos, hacemos para la gloria de Dios. Y yo quiero solamente animarle por toda esta palabra de Dios, que primeramente, que nosotros realmente cada día aprovechamos del único alimento espiritual que realmente tenemos, la palabra de Dios, y no lo menospreciamos, que nosotros no tenemos mucho cuidado de lo que entre en nuestro sistema que sea realmente un alimento espiritual. Y segundamente, como Cristo dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre, que nosotros realmente hacemos la voluntad del Padre y que no convertimos en idolatría por nuestros hechos o por lo que nosotros hacemos. Y también hallar la gracia que está en Cristo Jesús. Yo quiero volver a este tema, que en los israelitas salieron, perecieron muchos en el desierto, muchas personas. Pero eso no tiene que pasar a nosotros, porque existe en la era de gracia la posibilidad de un cambio de corazón que no existía en el antiguo pacto. No tenían el Espíritu Santo en esos tiempos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que puede cambiarnos, que puede convertirnos. Pero de nada aprovecha esa gracia si nosotros cegamos o cerramos partes de nuestras vidas a Dios y no dejamos que Él opera en nosotros. Tenemos que rendirnos sin reserva. Y así la gracia de Dios puede cambiarnos y convertirnos para que nosotros no estamos tan llamados a esos deseos carnales que existe en todo ser humano por la naturaleza. Que nosotros podemos ser una nueva criatura en Cristo, que nuestros deseos se convierten no a los de Egipcio, pero sean a los de lo que nosotros, que lo que nos agrada es Cristo Jesús. Y yo quiero dejar con esa palabra nomás. Y ahora quiero abrirlo a ustedes. Si cualquier persona tiene algo más de agregar o un testimonio.